todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Arrancamos hoy, día 12 de septiembre del año 2020. Una nueva edición en directo en los puntos habituales. Si es que todo va como es debido a nivel técnico. En cualquier caso, una nueva edición del programa que va a quedar registrada para ti en nuestro podcast, que te podrás descargar en lamiradanegra.es. Programa que viene hoy bastante apretado. Los contenidos básicamente se centrarán en la entrevista que ya tenemos registrada con Reality Check, banda cántabra conformada por experimentados músicos de aquella zona, que nos estarán presentando su primer trabajo discográfico de título Fierce Hope and Eternity. Por otro lado, es sábado, Sergio no va a estar con nosotros en directo, como bien nos dejaba caer, que era una posibilidad la semana pasada, pero sí lo estará de forma enlatada, así que tendremos la sección de noticias y efemérides habitual de los sábados. Aparte de eso, intentaré meter alguna novedad, aunque sea alguna, y tal vez en relación, precisamente, o ligando precisamente esas novedades con tanto con la entrevista que tengamos, como con las propias noticias y efemérides. A ver si me puede dar tiempo. En cualquier caso, hoy estoy dispuesto a pasarme un poquito de la una del mediodía, si es preciso. Porque creo que las cosas hay que hacerlas con buena letra o lo mejor posible. Algunos, aunque nos esforzamos a veces mucho en hacerlo con buena letra, tenemos la caligrafía que tenemos y no podemos dar más de nosotros mismos, pero por lo menos la voluntad está ahí. Así que si me he de pasar un poco de esa una del mediodía, que es la hora en la que el principio termina el programa, gustosamente lo haré porque creo que los contenidos así lo merecen. Y por ejemplo, la banda que hoy tenemos invitada, pues es una banda que se lo ha tomado con calma, de rock progresivo, que requiere su tiempo, que tiene temas extensos, y desde luego yo no voy a recortar en absoluto esos temas que vayan a sonar aquí en el programa en el día de hoy. Así que te damos las gracias por la escucha, las gracias por tu compañía, porque se nota que estáis ahí al otro lado de la escucha, no creáis que no. Independientemente de que luego por privado o en público tengamos feedback o no, pero sabemos que estáis ahí y este programa se hace precisamente para vosotros. Primero porque al que está aquí en el micro le encanta realizarlo, le encanta estar en conexión con lo que a uno le apasiona, con la música, y si es posible que esto sirva para algo, para todos los que conformamos este mundillo, pues genial. Pero por supuesto, quien le dais sentido a una recepción es precisamente los que recibís, o a una emisión, mejor dicho, es precisamente los que recibís esa emisión. Así que gracias de corazón por estar ahí al otro lado de la escucha. Vamos a arrancar con una novedad, o al menos un disco que no había sonado todavía por aquí por el programa, aunque se editara ya hace algunos meses. No puede estar uno corriendo para pinchar todo exactamente el mismo día o antes incluso de que se edite, aunque en muchas oportunidades pues llegamos a ello. En este caso vamos a pinchar el último trabajo de los franceses Clone, una banda que ha crecido bastante dentro de lo que es el metal atmosférico, el rock atmosférico, progresivo también, si lo queréis llamar así, con mucha escuela Pink Floyd, por ejemplo, en su haber. Y Le Grand Voyage es su último trabajo discográfico editado hasta la fecha, que hoy hacemos sonar aquí en La Mirada Negra con el tema que ya suena, con este Sailed. Sonando Clone desde tierras francesas, una banda que está creciendo muchísimo en este tipo de música. Disfrutadlos, que es una auténtica maravilla. There's no more test of fire like a burning cave, and bearing traces along you. The only way is to find. Así comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra con esta auténtica joya. Si te gustan esas ambientaciones, creo que originalidad también la que encontramos en esta banda llamada Clone, esta banda que nos llega desde tierras francesas con Le Grand Voyage. Y bueno, pues un trabajo totalmente recomendable para los que os guste este tipo de tesitura, este tipo de rock progresivo que va muy en esa onda, como digo, de crear atmósferas, ambientes, sumergirte en ellos y canalizar todas las emociones que hay dentro de este disco. Creo que es una terapia recomendable para cualquier amante de las emociones sonoras. Vamos a continuar ya con la entrevista en el día de hoy. Ya digo que tenemos apretado el programa, así que vamos a ir ya directamente con la banda entrevistada, Reality Check, que nos llegan desde tierras cántabras con su primera obra, pero una primera obra que rezuma auténtica experiencia y calidad por parte de sus componentes. Este First Hope and Eternity, que va a ocupar prácticamente igual, incluso algo más, toda esta primera hora del programa. Porque vamos a pinchar, como es habitual, tres temas de la obra y además vamos a tener las palabras de su guitarrista y también productor Javi Prieto, con el cual estuvimos charlando en estos últimos días para hoy poder extraer aquí sus palabras. Vamos a comenzar con Heaven Angel, que es el tema que abre precisamente esta obra, y en este tema, ojito, porque tenemos la colaboración de Mark Basile de DGM, que son una auténtica maravilla de banda italiana, que qué vamos a decir, si les conocéis sabéis de lo que hablamos. Y sí, eso sí, sin menospreciar, aunque tengamos al vocalista de DGM, que bueno, pues es una auténtica maravilla, no se queda la zaga Ovidio Abascal, que es el propio vocalista de Reality Check. La verdad que una banda que me ha causado muy grata sensación y que me ha sorprendido muchísimo. En este caso, a todo el mundo que le guste el progresivo, más en la onda Dream Theater, podemos decir un poco estándar dentro de un estilo que es progresivo y que siempre se presta la sorpresa. Bueno, pues vamos a decir que por lo menos se dejan notar ciertas influencias en Reality Check, pero la forma en la que lo hacen es absolutamente fabulosa. Mejor que lo valores por ti mismo. Así que vamos con este Heaven Angel de First Hope and Eternity de Reality Check, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Searching for
Presentamos hoy en La Mirada Negra el primer trabajo, para mí una de las sorpresas de este año. La verdad que este verano he alucinado cuando escuchaba este primer disco de Reality Check, Fierce Hope and Eternity. Una banda cántabra que surge hace cosa de 7-8 años, conformada por músicos de otras formaciones de la escena cántabra como Bifrost, Oz, Banshee o Mordor, es decir, gente con experiencia, y que a fuego lento han ido cociendo un trabajo de rock progresivo que a mí me parece completísimo para todos los amantes de este género. Hablamos de un rock progresivo pues melódico, con un montón de detalles, un montón de matices, canciones variadas, son 7 cortes, normalmente tendentes a una larga duración, y podemos decir que va un poco en la onda clásica de lo que es el rock progresivo, pero os puedo asegurar que si tal vez no sorprendan en cuanto vamos a decir hacer un estilo completamente nuevo, vais a encontrar pues influencias de otras bandas pues como Dream Theater, Porcupine Tree, Fate Warning también creo que tienen algo, y luego algunos matices también del hard rock, que va a ser las delicias también de la gente que le guste, por ejemplo, gente como DGM. De hecho hay colaboración de Mark Basile dentro de este disco, y también creo que puede ser una influencia para ellos. Y como digo, si bien no es que reinventen el estilo, la calidad que posee esta obra, este Fierce Hope and Eternity, la cantidad de matices, la cantidad de detalles, lo bien hecho que está, el buen gusto que tiene, pues bueno, yo creo que estos 7 cortes lo hace recomendable absolutamente para todos los amantes del rock progresivo, y si me apuráis, para todos los amantes de lo que es el rock melódico también, porque creo que le puede entrar muy bien por el oído a cualquier seguidor de estas sensaciones. Tenemos al otro lado del teléfono a Javi Prieto, guitarrista de la formación, también productor de este disco, y bueno, pues para mí un auténtico honor, y os doy la enhorabuena, Javi, a ti y extensible al resto de la banda por este primer disco que nos habéis presentado con Reality Check. Eso es, y bienvenido, y lo primero, bienvenido a La Mirada Negra, eso es, muy buenas.
Te agradezco muchísimo tus palabras, porque bueno, pues es emocionante para nosotros, que realmente no dejamos, aunque llevemos muchos años, pero no hemos dejado nunca de ser aficionados a la música, pues el ver que conseguimos llegar a la gente así, pues es un logro para nosotros muy emocionante.
Hombre, a veces para mí es incluso un honor tremendo, y casi tan grande o mayor que tener a músicos que muchas veces, como tú dices, ¿no?, igual han podido llegar a profesionalizarse, a vivir de ello, a romper o a llegar a un mayor número de público, pero miro un poco el bagaje, por ejemplo, a ti que te tengo ahí al otro lado del teléfono, y veo que has estado en formaciones como Banshee, que han sonado en nuestro programa, aunque sea tarde, pero han sonado, quiero decir tarde, pues ya después de unos años, ¿no?, de que editabais disco. Y aún así es una banda que me ha impresionado muchísimo por la cantidad de matices, la cantidad también de estilos que fusionabais dentro de Banshee, o por ejemplo estando con una banda como Mordor, ¿no?, allá por los años 90, pues ya dejabais vuestro legado en tu caso, ¿no?, y luego otros componentes que vienen de otras formaciones. Para mí esa trayectoria, te tengo que decir que desde encima el amor propio, ¿no?, el amor al arte, como podemos decir, tiene tanto mérito más que cuando he podido entrevistar a otras bandas que, oye, han tenido igual un poco más de suerte, entre comillas, ¿no?, han podido llegar a vivir de ello, pero creo que también hay que valorar mucho lo que se va haciendo a este nivel más modesto en cuanto a popularidad, pero no, entiendo yo, en cuanto a calidad de las obras que ofrecéis.
Sí, bueno, en realidad para mí, yo tengo una postura muy cómoda en la música, porque para mí es una pasión y es un hobby, quiero decir, precisamente el... en mi caso, yo hablo desde mi experiencia, pero para mí tener las alubias aseguradas con una profesión independiente de la música me hace estar en la música solo por lo que me gusta de la música, y que es hacer canciones y sobre todo compartir con amigos, porque siempre he sido muy afortunado, siempre he tenido grandes amigos en todas las formaciones, pues esta trayectoria, este camino tan bonito que es la música con amigos. Entonces, claro, lo intentas hacer lo mejor posible, pero realmente nuestro acercamiento a la música es efectivamente por amor al arte y sin ninguna connotación negativa, sino, ¿sabes?, o sea, de disfrute. Entonces, pues bueno, así se van pasando los años, y yo lo he dicho muchas veces, yo me veo con 70 años cogiendo la guitarra para ir a ensayar con el grupo que sea, del estilo que sea, pero es una cosa que me apasiona, entonces pues lo disfruto muchísimo.
Y además tiene cosas positivas. Una es la libertad que tenéis para hacer lo que queréis, y otra es que no tenéis presión. Y un ejemplo está en este disco, en este Fierce Hope and Eternity, donde recalcáis que os lo habéis tomado con el tiempo que os ha hecho falta para dejarlo niquelado.
Efectivamente. Tiene, claro, el proceso ha sido muy largo, Por ejemplo, que ponías antes, nombrabas antes mi anterior banda Banshee, también fue muy larga la grabación y en esa grabación hubo más sufrimiento porque también éramos más inexpertos. El afrontar una autograbación tiene también la, por un lado, tienes la falta de presión y todo el tiempo del mundo, pero eso se puede volver en tu contra. Y con nuestra experiencia, pues hubo momentos de pérdida de norte del proyecto y muchos tiempos de tener que coger aire y seguir para adelante. Sin embargo, con esto, bueno, pues han sido circunstancias que, si quieres, luego comentamos brevemente, pero en todo momento ha sido disfrute y en todo momento ha sido para adelante. Pero como efectivamente no tenemos ninguna presión de una fecha, una discográfica o una productora que tenga que sacar el producto, pues hemos hecho las cosas en el tiempo que creemos que lo teníamos que hacer. Y entonces, pues bueno, estamos muy satisfechos del resultado final, porque creo que es lo mejor que podíamos hacer en este momento. Yo soy un tío optimista y creo que el próximo puede ser mejor. Quiero decir, porque aprendemos más, porque tenemos más experiencias, porque nos compenetramos mejor. Pero en el momento en el que terminamos el disco, que dimos carpetazo, que es otra cosa que tampoco a mí me cuesta, o sea, tampoco ha sido una dilatación de tiempos porque no sabes acabar el proyecto, pues era lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Entonces, pues eso ya es para dejarte satisfecho, claro.
Bueno, pues nosotros tampoco tenemos aquí presión de ningún tipo, así que no brevemente, si quieres, esas circunstancias, ¿no?, de la gestación del grupo, me las puedes explicar, ¿no?, con el tiempo que necesites, ¿no?, cómo se forma la banda y cómo ha sido ese proceso de estabilizar, no sé si estabilizar o no, pero tener una formación que reméis en una misma dirección para llegar hasta esta obra. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de que Reality Check cobre la forma definitivamente de banda que tenemos aquí?
Pues mira, lo que dices tú es muy importante, siempre lo he considerado yo. Al final, mantener una banda es complicado, quiero decir, somos mucha gente, lo suelo decir en las entrevistas, somos 6 tíos y tenemos 11 hijos, camino de 12, y bueno, pues para compenetrar las agendas es complicado. Y entonces pues tiene que ser todo muy compatible, quiero decir, no puede... No, ninguno de nosotros puede tener en un momento determinado pereza por ir a ensayar porque te absorbe la vida, tu vida normal, por así decirlo, porque entonces no funciona. Entonces, pues todos seguimos ilusionados con el proyecto, entonces el poquito espacio que podemos permitirnos para la música, que son un par de horas a la semana, pues suele ser sagrado. Esto de la pandemia nos ha trastocado un poco, como a todos, evidentemente, pero bueno, ahora intentaremos retomar el ritmo para seguir haciendo más música y demás. Entonces, el tema es que la fundación de Reality Check se apoya sobre la disolución de Banshee, precisamente, porque fue la época en que Raúl Serrano, que es bajista, cantante y ideólogo fundamental de Banshee, entró a tocar con La Fuga cuando Rulo dejó la banda y demás. Entonces, bueno, las agendas ya se complicaron mucho porque él tenía que viajar mucho y tal. Bueno, entonces Marcos y yo pues no nos planteamos continuar la banda sin Raúl porque no tenía sentido. Quiero decir que siempre lo dijimos, que éramos un trío y si faltaba cualquiera no tenía mucho sentido. Entonces Marcos y yo nos planteamos el seguir y... bueno, las circunstancias es que todos los que componemos el grupo somos amigos de hace años. Entonces, en el momento en que se enteraron que Marcos y yo teníamos interés en montar un grupo, pues fueron ellos los que se ofrecieron prácticamente. Entonces, todo encajó súper bien. Claro, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido mucha música, muchas experiencias, y entonces pues encajó bien a la primera. Excepto el teclado, que nosotros teníamos claro que queríamos un teclista. Nuestra primera opción era Chema, que es el teclista actual, pero en aquel momento sus circunstancias laborales no le permitían invertir tiempo en la banda, entonces no pudo ser. Hicimos algunas tentativas pero no cuajaron. Entonces pues directamente nos metimos a grabar el disco sin teclados, con la idea en la cabeza de hacer alguna programación, de algún arreglo pequeño, pero que no tuviera mucho protagonismo, porque para nosotros es importante poder defender la música en directo. Entonces, pues estábamos ya inmersos en la grabación, ya habíamos grabado las baterías, el bajo y gran parte de las guitarras. Y en ese momento las circunstancias de Chema cambiaron, las circunstancias laborales de Chema cambiaron. Entonces, pues nos dio el sí quiero y ese fue uno de los procesos que ha dilatado mucho el disco, porque En ese momento ya habíamos grabado eso, las baterías en un estudio profesional, en Cubex, que son los que posteriormente también nos masterizaron, que luego también hablamos de ello. Y entonces lo que nos planteamos es poner una capa de teclados encima, lo cual pues tiene su dificultad, porque desde luego en ningún momento queríamos que fuera ningún pegote, que es fácil que pase. Quiero decir, si tratas de meter un instrumento, una capa más, en una música tan densa además, con calzador, pues en fin, puede quedar un poco forzado. Entonces, bueno, Chema es además el que sabe música del grupo. Él está dando ahora clase en el Conservatorio de Baracaldo y, bueno, es licenciado superior de composición musical, en fin, es un tío muy sabio. Y además que le gusta mucho esta música y le gusta mucho toda la música, es una pasada. Entonces, pues el proceso de introducir la capa de teclados con mucho mimo y con mucho cuidado en cuanto a que tuviera sentido, que sí que intentar que siempre sumara, que no restara, ¿sabes? Entonces, ese proceso, pudiendo invertir un par de horas a la semana, pues al final se dilata, fue más de un año lo que estuvimos. Pero como tampoco teníamos ninguna prisa, el resultado final yo creo que, bueno, nos superó a todos, incluso hasta el punto de que Obi, el cantante, al final desechó gran parte de las líneas vocales porque las atmósferas que tenían las canciones con la capa de teclados habían cambiado, se habían hecho más grandes, más, en algunos casos más misteriosas, en otros casos más épicas, en otros casos eso, bueno, con otro ambiente. Entonces Obi, que es un tío generoso también con su talento, pues desechó no solo líneas vocales sino letras, que eso también tiene su dificultad hacerlas, y por eso digo la generosidad de decir, nah, esto fuera, porque ahora me sugiere otra cosa. Y entonces, bueno, pues eso también fue otro proceso más que suma tiempo, y bueno, pues por eso se fue haciendo todo largo. Luego el proceso de mezcla, pues bueno, yo como te digo, soy un aficionado, entonces tengo dos hijos, no me gusta robarle tiempo a mi familia, entonces lo que hacía era robarme horas de sueño. Entonces las mezclas están hechas de madrugada, quiero decir, antes de ir a trabajar me levantaba a las 5 de la mañana o algo así y trabajaba un poco hasta que me iba a trabajar, a trabajar a mi trabajo normal, a mi trabajo de persona normal. Entonces, pues claro, no puedes plantearte un proyecto a corto plazo de esa manera. Entonces, como afortunadamente eso, no teníamos presión, pues, y yo me levantaba contento cada día a mezclar, ¿eh? Hombre, si el día que me sonaba el despertador a las 5 estaba muy cansado, lo apagaba y seguía durmiendo un rato más, pero en general sí que me levantaba porque me gusta mucho. Entonces, pues todos estos asuntos son los que han hecho que la grabación haya sido tan larga, pero al final, bueno, pues es parte del proceso. Yo siempre he defendido que lo importante, quiero decir, está bien tener objetivos para como gasolina para el grupo, pero lo importante es disfrutar del viaje, y el viaje lo estábamos disfrutando porque seguíamos viéndonos todas las semanas aquí, ensayando, bueno... El proceso ha sido muy divertido. Entonces, pues ahí ha acabado.
O sea, sí, como bien me habías dicho antes, la mezcla, producción básica, no quitando las baterías, corre por tu cuenta en Blue Room Studios. Tú eres el que se encarga de todo ese proceso. Luego, como bien me has dicho, baterías se graban en Cubex Studios, que también se ha hecho cargo de la masterización. Yo creo que el resultado al final es súper nítido, o sea, es una producción limpia, creo que no se escapa ningún detalle. Creo que el resultado es, vamos, yo al nivel, eso es, al nivel de grandes producciones que nos pueden llegar desde fuera. Es cierto que ya no existen, o casi no llegan ya lo que son producciones, vamos a decir, maqueteras, ¿no?, entre comillas, eso ya casi ha pasado, ha quedado en décadas pasadas, pero también es verdad que sigue habiendo, nos llega mucho nivel desde fuera de nuestras fronteras, pero cada vez más desde estudios igual no tan súper reconocidos, ¿no? Por ejemplo, tú en este caso haciéndote cargo de la producción básicamente y luego con esa masterización en Cubex, se pueden conseguir resultados verdaderamente grandes como es este.
Hombre, tenemos ahora un momento tecnológico que es una gozada porque realmente el plantearme hace 15 años, bueno, cuando estaba con Mordor hace 20 años, un estudio de grabación como el que tengo yo en la habitación de mi casa era completamente impensable. Y eso, la tecnología ha popularizado pues todo este tipo de asuntos, lo cual también tiene una vertiente negativa en cuanto a la cantidad de música que se hace, pero después es muy positiva en cuanto a, por lo menos mi filosofía, que es que todo el mundo disfrute. Quiero decir que un tío, yo que sé, que esté empezando o que no, bueno, no tenga mucho talento, tal, pero se lo esté currando ahí, esté disfrutando de un proceso y el resultado final no sea tan bueno, pero si él ha disfrutado, pues ya está, también él ha logrado su objetivo, ¿sabes? Entonces, pues desde luego la producción esta más mimo no puede tener. Quiero decir que puede tener, otras producciones pueden tener el mismo mimo, pero más no creo, porque también hemos hecho mucho el proceso de escucha aquí. Yo traía, iba los avances que iba haciendo los escuchábamos aquí en el local, entonces también ha sido bastante democrática el enfoque de la producción, porque bueno, digamos que toda la banda iba también validando los avances, y luego también el golpe de timón, que yo siempre se lo agradeceré a Javi Escudero, que es el técnico de QX, que es gran amigo mío también, una suerte tenerle en nuestro entorno, porque es un profesional a nivel mundial, o sea, sin duda. El tío, bueno, es licenciado cum laude por Berkeley y, bueno, es un fenómeno. Y entonces, pues, cerca del final del proceso, yo me fui a su estudio, ya habíamos hablado de masterizarlo, pero él me dio tres o cuatro indicaciones muy sabias, que me hizo replantearme parte del enfoque, y al final el resultado fue pues muchísimo mejor. Y muchas veces, claro, o sea, los aportes externos de gente que sabe mucho más que tú son una ayuda enorme. Y sí, sí, parte del mérito también de Javi, y luego en la masterización, que efectivamente la masterización y la suma analógica, que para mí, bueno, yo que soy bastante friki de la producción y no nunca he sido muy escéptico con la suma analógica, pero tampoco era un defensor, porque no había visto los resultados realmente hasta que lo he visto en nuestra música, y realmente consiguió separar más los instrumentos. Yo quiero decir, el hecho de poder oír nítidamente el teclado en una parte muy muy densa, o un arreglo de guitarra o tal, eso, gran parte del mérito es de la suma analógica que nos hizo antes de la masterización. Entonces, bueno, pues bueno, son muchas cosas lo que contempla la producción, y claro, como a mí me gusta mucho, soy muy friki, pues he disfrutado muchísimo del proceso.
Y una cosa también está clara: en la producción se pueden hacer, bueno, muchas cosas, se pueden arreglar muchos detalles, pero todo es más fácil cuando el que toca sabe tocar. Entiendo que eso también ha facilitado las cosas, ¿no? Que cada uno de los componentes, yo lo que comento de este disco es que prácticamente, porque claro, un músico se puede notar lo buen músico que es porque sabe hacer muchas cosas con su instrumento, domina la técnica y lo que quieras, pero un buen músico en cada detalle, en un simple acorde, deja algo que alguien que no es un buen músico no lo va a dejar. Y yo creo que en este caso eso es lo que se nota, que incluso en las partes más complejas o en las partes más sencillas se deja notar la sensibilidad musical, que yo creo que cada elemento de, bueno, cada pieza de la banda tiene, ¿no? Esa sensibilidad, esa capacidad, que no va simplemente al hecho de que son canciones elaboradas, ¿no? Sino que son canciones elaboradas, pero que también tienen partes que igual no son tan complicadas, pero se deja notar ese nivel.
Todos nosotros teníamos muy claro el asunto del mensaje de la canción. Quiero decir, tenemos una visión muy coral de todo, con no mucho protagonismo. Todos tenemos nuestro ego, porque yo creo que cualquiera que se dedica a eso, a la música o al arte, tiene su ego, pero yo creo que lo tenemos bastante equilibrado, y todos tenemos en la cabeza siempre sumar para el resultado final. Entonces, efectivamente, pues hombre, que alguien como tú perciba ese mensaje, esa sensibilidad, ese cuidado con pues eso, con los arreglos para no sobresalir individualmente, sino colectivamente, pues hombre, también es un gran logro, porque sí que lo tenemos en la cabeza, evidentemente.
Y de hecho, hablando del detalle, la forma en la que habéis trabajado el teclado, a mí me ha recordado mucho lo que se ha hecho algunas veces, pero con orquestaciones. Es decir, coger una banda y decir, vamos a meter, porque es lo que han hecho muchos grupos que luego han regrabado con una orquesta, si te das cuenta, son las canciones tal cual y han metido la orquesta, ¿no? Y en este caso el teclado lo habéis trabajado un poco de esa manera, ¿no? Es mi sensación.
No, pues es que precisamente por lo que te contaba antes, es que tiene mucho que ver con eso. Es como que Chema ha llegado más tarde y entonces ha hecho los arreglos, pero de la base musical, del bajo y guitarras, se han tocado poquísimas cosas. Te puedo hablar de tres o cuatro en todo el disco. En la melodía de voz sí, pero efectivamente, o sea, lo has captado perfectamente, porque porque Chema además con toda su sabiduría, con todos sus conocimientos de arreglos y de orquestación y de todo eso, pues ha imprimido una emoción, unos sentimientos en algunas de las partes, sobre todo en las partes que eran más planas, más lineales, y de repente dices, oh, Chema, tío, ¿qué universo has hecho aquí? ¿Sabes? También, pues eso ha sido muy emocionante. Y efectivamente, como el teclado se ha puesto detrás, pues sí, lo has captado perfectamente. Ese asunto ha sido a raíz de cómo ha sido el proceso. Tenemos mucha curiosidad, tenemos ahora un tema compuesto que estamos trabajando y vamos a hay un par de ideas para otros, porque ahora la composición va a cambiar, porque Chema está desde el principio. Entonces, pues bueno, le estamos dando vueltas. Tampoco tenemos ningún tipo de miedo o de incomodidad por cambiar una fórmula que en este disco ha funcionado tan bien, porque como somos todos gente, yo creo que nos gusta aprender y nos gusta enfrentarnos a retos nuevos, y yo creo que va a ser muy curioso, pero yo creo que sí que va a cambiar porque el enfoque va a ser diferente, claro.
Oh,
La música transmite por el sonido, ¿no? Pero también hay unas letras. En este caso vosotros creo que también las habéis cuidado. Están en inglés, yo le he pegado un poco una escucha. La música para mí es un sentimiento en general muy abstracto también. Es decir, esto transmite emociones. Y muchas veces la forma en la que cada uno las descifra, pues es suya, ¿no? De cada uno. Pero es cierto que también hay unos textos que son largos. O sea, si las composiciones son largas en cuanto a nivel musical, también hay unos textos trabajados, elaborados... y que además pues dan pie a que, por ejemplo, la voz se luzca como un instrumento más. O sea, en este caso no solamente, yo creo que lo habéis hecho también de una manera fantástica. No sé, ¿qué nos contáis, ¿no? en esas canciones, o qué queréis que se transmita con vuestra música?
Las letras son de Obi todas. Obi bueno, yo también lo suelo decir en las entrevistas, yo perdí la votación y esto es una democracia. Yo quería cantar en castellano, pero hoy como cantante se siente más cómodo con el inglés, pues por es más fácil hacer música en inglés porque las palabras son prácticamente todas llanas, las rimas son más fáciles, pero desde luego no se ha quedado en lo fácil. Las letras nos las han validado la gente nativa y Ovi tiene una manera de escribir muy muy poética y un poco misteriosa, no muy concreta, pero claro, él hace las letras según lo que le sugiere la canción, quiero decir. Entonces las letras sí que de alguna forma están muy relacionadas con el sentimiento que, por lo menos a Ovi y a nosotros también, nos provoca la música. Entonces, claro, al final eso también yo creo que suma, porque bueno, cualquiera que entienda las letras o que las desengrane un poco, va a ver que, bueno, que se dicen cosas chulas según el ambiente que haya detrás. Entonces, y luego lo decías antes en la anterior pregunta, el tema de la interpretación. Lo que te decía de que es lo mejor que podemos hacer en el momento en que acabamos el disco, también se refiere a la interpretación. Yo creo que hemos tocado muy bien. Yo creo que es el disco en el que mejor he tocado, porque estaba muy relajado, porque lo teníamos muy bien preparado. La experiencia también te da hacer el flujo de trabajo mucho mejor. Entonces, después de las malas experiencias anteriores en cuanto a pérdida de norte, yo me planteé esta grabación como una grabación en estudio profesional. Entonces, para eso tienes que prepararte, eso es lo primero, ¿sabes? Tienes que estar muy ensayado para ir al estudio a disfrutar. Y entonces, todos yo creo que hemos interpretado a nuestro mejor nivel. Y Ovi se ha salido, quiero decir, porque Ovi ha conseguido imprimir una expresividad a la voz, ya no solo lo está cantando, lo está sintiendo. Entonces, pues claro, le da una potencia a la música enorme. Mm.
Tiene un deje muy entre Geoff Tate y James LaBrie, y no es una exageración, ¿eh? O a mí por lo menos me parece que son dos influencias para él bastante básicas, no sé si me equivoco.
Lo son. Al final nuestras influencias, si es que cualquiera que esté en nuestra generación, pues esas dos son claras, y Dickinson evidentemente también, pero luego también está Mustaine. Ovi cuando se pone un poco macarra tiene un deje Mustaine muy claro, entonces en Bifrost lo usa mucho más. Y al final, claro, las influencias son pues las mismas bandas que han influenciado a estas generaciones. Y bueno, quiero decir que estás hablando de unas influencias muy altas, con lo cual también te lo agradezco, porque pero Geoff Tate sí lo ha escuchado mucho. Queen's Reich pues, ha sido una banda que hemos escuchado todos mucho, sí.
Bueno, y tan alto está el nivel que colabora Marc Basile en Heaven and Hell, en el tema que abre la obra. Y él está a ese nivel también, ¿eh? O sea, es una colaboración de lujo, pero está a ese nivel, ¿no? Y eso es. Cuéntanos cómo surge esa colaboración de una banda que, por cierto, es fantástica, de GM, igual nunca reconocida, pero nunca igual del todo, ¿no? Siempre te quedas ahí con la cosa de que es uno de esos grupos que además se identifica mucho con vosotros, ¿eh? Porque también está a medias entre lo que es el rock progresivo, ellos más que vosotros todavía, ¿no? A medias entre el rock progresivo y esa parte del jarrón melódico, ¿no? Y creo que puede ser una influencia también.
Sí. Pues mira, yo creo que DGM, si hubieran aparecido en otra época, llenarían estadios, creo, ¿eh? Quiero decir, hombre, también es un poco complicado decirlo esto, porque ellos también se apoyan mucho, evidentemente tienen una influencia de Inciate, de Symphony X y de tal, muy grande, y después del hard rock que dices, claro que sí. Pero bueno, el tema es que nosotros, fíjate, para la composición del disco no han sido una gran influencia porque no les conocíamos. Nosotros les hemos conocido un poco más tarde con el The Passage, pues fuimos a ver un concierto que dieron en San Sebastián y nos quedamos, pero vamos, alucinados. Yo creo que es uno de los conciertos de metal de más nivel que he visto nunca, porque tocan súper bien y tocan para la gente. No eran unos gallos ahí encima del escenario, estaban como tocando para nosotros. Y bueno, a mí me dejó flipado toda la banda. Y a Ovi le llamaba mucho la atención el enfoque vocal de Basile, por tanto melodías como los arreglos de los coros, y luego también pues un pequeño factor que tiene un toque poético es que nosotros conocimos a DGM, como muchísima gente, gracias al primer disco, la primera canción de hace dos discos, en la cual colaboraba Russell Allen. Quiero decir, nosotros topamos con DGM porque en esta canción canta Russell Allen y la escuchamos y nos quedamos flipados. Pero, ¿sabes? Es como eso, el rollo poético de decir, joder, les conocimos por una colaboración de un grande, pues joder, sí, a ver si quiere participar con nosotros. Les conocimos personalmente también, yo no pude ir, pero en un festival de Toulouse, en Toulouse fueron parte de la banda y estuvieron después con ellos tiempo, quiero decir, compartiendo bebida y risas. Y entonces, pues a hoy se le ocurrió, oye, claro, me voy a tirar la piedra, a ver si tal. Y entonces pues fue cuadrando todo. Y también lo que hablaba antes de las circunstancias tecnológicas actuales, ahora se ha facilitado mucho el asunto, ¿sabes? No tenemos que traer a un tío de Italia aquí a grabar. Él ha grabado en su casa, en su estudio doméstico, me ha mandado las pistas y ya está. Bueno, una generosidad, un enfoque además que a mí me ha gustado mucho, que ya que me das espacio, bueno, estoy cascando como un animal, ¿eh?
Para eso está la radio, para hablar.
Sí. Que cuando le mandamos las partes le dimos mucha libertad y entonces él a mí me demostró, claro, es un detalle, pero me demostró su generosidad creativa o artística, porque yo creo que todas las frases de Obi eran muy buenas, pero él puso su voz en las que eran menos buenas. Quiero decir, dejó las mejores de Obi por, ¿sabes? O sea, yo eso es un, me parece que es un toque de generosidad. Y la verdad es que, bueno, pues un orgullo enorme, porque efectivamente son una banda enorme que creo que no tiene el suficiente reconocimiento. Y no sé si lo tendrá por la situación de la industria, pero desde luego, vamos, los dos singles que acaban de sacar de su próximo disco a mí me parecen impresionantes, sobre todo el segundo me parece impresionante.
A ver si consigo hacer sonar en el programa junto con esta entrevista uno de esos singles, que lo tengo por ahí pendiente. Como digo, él colabora en Heaven and Hell, que es el tema que abre la obra. A mí, de todo el disco, bueno, todos los temas son recomendables. Además que luego también tenéis, bueno, pequeños toques que hacen que no todas las composiciones son, ni mucho menos llevan una línea similar, a pesar de que suele haber, bueno, una tónica de extenderse, ¿no? De hacer canciones, pues bueno, que suelen sobrepasar por en torno a los 8 minutos, pero luego, bueno, luego hay temas como Fate, que hay unos que tienen más fuerza. Por ejemplo, Fate tiene unas guitarras más, como más duras, otros van más, pues bueno, tienen un poquito más de pausa. El final del disco me parece una auténtica maravilla, que después de lo que hemos escuchado en los sistemas anteriores tengamos un The End of Youth, que es un tema como que reposa todo lo escuchado sobre una base mucho más sencilla, ¿no? Más en tono acústico. Creo que es una guinda. Eso es, creo que es una guinda tremenda. Pero bueno, si hay un tema que a mí me parece el más identificativo de la banda, y claro, hablar de single o de hit en una banda de vuestro estilo es complicado, pero a mí si hay uno que me parece que es el que yo me parece más completo y que refleja perfectamente todo lo que yo creo que es Reality Check, ese es Everything is Ruined, que me parece empieza muy en una onda Aor prácticamente, muy Aor de los 80, muy Toto incluso, y luego al final acaba creciendo y acaba teniendo ya esa reminiscencia más progresiva. Yo creo que es, vamos, no por solamente por la duración en sí, creo que es lo más representativo de lo que puede ser la banda.
Sí, yo también lo pienso, ¿eh? Yo creo que si tengo que decir una canción que nos represente más, es Everything is Ruined. Lo que pasa que, claro, se nos fue la quiero decir, como single, pues mal, porque es que es la más larga. Pero sí, tiene a ver, nosotros componemos sin un rumbo claro. Se van poniendo cosas y luego sí que le damos una vuelta, porque a estas alturas de la vida, pues nos parece importante hacer canciones en el sentido de que tengan una coherencia, de que bueno, pues utilizar partes que sean reconocibles, repetir cosas. Yo tengo tendencia a ir escupiendo ideas una detrás de otra, de forma innata, quiero decir. Entonces, bueno, pues la madurez sí que te da el rollo de vamos a tratar de darle un poco más de forma, y yo creo que esa canción pues no hemos conseguido transmitir lo que queríamos. Y eso, el final muy hacia arriba, bueno, pues con un poco de a ver a dónde vamos, pero con pequeños golpes de timón para bueno, pues aquí estamos, de aquí pues vamos a tirar ahora un poco para allá, ¿sabes? Entonces, bueno, es una manera muy 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 divertida de componer, la verdad.
Sin embargo, luego, como digo, hay canciones como pues que también pueden, que yo no sé si se estructura el álbum así y decís, por ejemplo, The Note, necesitamos un final de esta manera, o realmente era un tema que ya se compuso y dijisteis, oye, que esto queda fantásticamente así. No sé. No,
eso fue idea de Obi, que quería cerrar el disco.
Ajá.
Con una acústica, y estábamos grabando una preproducción de voces precisamente en todo el proceso este de la readaptación de las voces a la capa de teclado. Pues dijo un cabrones, vamos a, ya lo había dicho, vamos a mirar una acústica. Entonces, bueno, pues nada, cuatro acordes que tenía yo por ahí de tal, y Obi que se lanza a echar melodías como un animal, y en muy poco tiempo, quiero decir, eso fue una cosa como que salió, que surgió. Entonces digo, ya no lo toques. Quiero decir, si sale rápido y tú ves que funciona, no lo sobrecocines. Entonces, pues así quedó, y yo creo que sí que es una manera eso de descomprimir, porque realmente el disco es denso. Aunque nosotros hemos tratado de darle un enfoque muy amable, pero el disco es denso. Entonces, pues la última canción, que es acústica, piano y voz, pues es como, vale, ya está, echas un poco el aire y ya está. A mí me gusta mucho cómo cierra el disco, sí.
Bueno, pues gran cierre, la verdad. Son siete temas, alguno dirá, bueno, es poco, pero son siete temas que llegan hasta los 70 minutos de duración, es decir, es un trabajo completo. Si metemos alguno más, nos vamos ya a un doble disco, ¿no?
Eso es, no nos cabe.
¿Era todo lo que teníais compuesto? ¿Es como vosotros queríais acabar el disco? ¿O se os ha podido quedar algo fuera?
No. Ha sido lo que teníamos. No, pero sin prisas ni... Quiero decir, no nos hemos quedado ni cortos ni largos. En el momento en que acabamos la canción esta, bueno, la de... Son de... ¿Será posible? No hay nombre. De The End of Jazz, esas son tres minutines, entonces, esa sí que la metimos un poco, pero el resto teníamos las seis canciones y dijimos, esto yo creo que ya es un disco, vamos a meternos a grabar. Uh-huh. ¿Sabes? No alargamos nada ni quitamos nada de lo que teníamos.
El título de la obra, Fierce Hope and Eternity, ¿tiene alguna historia? Porque, bueno, es como también muy... Lo dejáis muy ambiguo, ¿no? Es miedos, esperanza y eternidad. Y luego va un poco enlazado con la portada, que también creo que está muy bien, porque hablando de esa... Bueno, de esa reflexión, ¿no?, que pueden tener los miedos y la esperanza, pues hay una figura de un hombre bajo un árbol, pues muy pensativo. Tenemos como el universo arriba, ¿no?, es el cielo infinito. Luego también un camino, pues que no sabemos hasta dónde llegará. Un campo, que también es lo mismo, podemos... No vislumbrar dónde puede tener ese final, ¿no? De ahí que un poco vaya enlazado con esa eternidad y luego la reflexión, ¿no?, del ser humano que aparece debajo de un árbol. Creo que está bien enlazado en ese sentido, ¿no? ¿Qué historia conlleva, ¿no?, el hecho de ese título para la obra?
El título lo propuso Obi más o menos con un destilado de las sensaciones que tenían las canciones. Yo le solía decir, joder, tío, a mí me parece que es un disco un poco triste en temática, un poco oscuro, pero es que también hay mucha esperanza, porque el ejemplo también de Everything is Green es una letra, pues eso, triste, de angustia y tal, pero al final es súper optimista y va para arriba, y entonces, bueno, pues fue una composición de palabras que nos gustó mucho a todos. Y después el tema del arte gráfico, pues ahí también tenemos la suerte de estar rodeados de unos artistas enormes. El diseño es de Kini de Hard as Iron Studios, y es también actualmente el cantante de Mordor, el cantante guitarrista de Caronte. Quiero decir, está mucho más metido en la música extrema, pero bueno, es un diseñador fuera de serie. Y entonces te diré que la composición, o sea, la portada, tal como está ahora, yo la primera vez que la vi me quedé alucinado, porque él la hizo después de decirme yo el título por teléfono. Quiero decir, que yo le digo, Kini, te mando las canciones y tal, para ver qué te parece, no sé qué, no sé cuántos. Antes de mandarle las canciones y antes de, oye, ¿cómo se llama el disco? Por teléfono le dije, Fierce Hope and Eternity, y me dije, creo que ya lo tengo. Y eso es lo que ha salido, y no, bueno, o sea, es que lo ha captado de una forma extraordinaria, y estamos encantados también con la portada, porque creo que hace más grande el trabajo total en cuanto a lo que te decía antes de mimo. La música tiene una cantidad de mimo exagerada, pero la portada también tiene un mimo enorme y tiene una fuerza que nos encanta.
Y ahora, aparte de mirar hacia el futuro ya con alguna nueva composición que nos has anticipado, también ganas de tocar en directo. No sé si llegasteis, porque el disco, yo si no me equivoco, se editó en 2019, es decir, todavía no, no nos habían cancelado la vida, porque es lo que parece que ha dicho, vuestra vida os ha suspendido durante un tiempo, ya más adelante volveréis otra vez a vivir, bueno, esperemos, no sé si como antes o como sea, ¿no? No sé si ya lo habíais presentado o si tenéis ganas también de seguir tocándolo en directo, ¿cómo está ese tema?
Sí, sí, hombre, sí, tenemos, nosotros somos mucho más grupo de local, realmente, nos damos cuenta porque nos prodigamos muy poco en directo. Hemos tocado, después del disco, hemos tocado dos veces en directo, pero eran en festivales, aquí en Cantabria, y entonces no era el marco adecuado para hacer una presentación, y teníamos pendiente la presentación, pero a ver, nosotros somos unos tíos que venimos al local a hacer música y el resto, pues temas de promoción y de buscar conciertos y demás, se nos quedan un poco, en fin, que tampoco podemos pedir ayuda porque tampoco sabemos si podemos afrontar, ¿sabes? Si contratas a una productora que te busque conciertos y sí, 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 no, si es que no puedo dar los conciertos porque, lo que te decía antes, tenemos los 11 hijos y tenemos nuestras vidas y no es como cuando tenía 24 años con Mordor que, oye, el jueves vamos a Extremadura, pues vamos a Extremadura, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues tocamos poco. Hay parte del grupo que tiene más necesidad de tocar en directo y parte que tenemos menos, quiero decir que yo con tocar un par de veces al año pues ya yo disfruto mucho eso en el local viendo a mis amigos y tocando música con ellos. Entonces la presentación no habíamos terminado de concretar nada y claro, pues todo este periodo pues han sido un montón de meses sin mover un dedo. ¿Lo tenemos en la cabeza? Sí, sí tenemos en la cabeza. Yo creo que es un disco que merecería la pena presentar, pero todavía no sabemos ni cómo, ni dónde, ni en fin, está todo un poco en el aire. Pues así, somos tranquilos en todo.
Bueno, pero sí hay que tomarse las cosas y como bien has dicho, pues disfrutar del trayecto. Nos has hablado un poquito hemos hablado un poquito de Mordor. Mordor sigue como banda, lo que no sé, creo que sigue, lo que no sé si tú sigues también con ellos.
Sí, 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 sí. Lo que pasa que Mordor, yo siempre digo, es una banda latente, porque Víctor, el batería, los miembros fundadores que quedamos somos Víctor y yo, el batería y yo, y Víctor hace muchos años que no vive en Cantabria, entonces cuando surge un concierto así interesante, un festival o algo que nos apetece hacer, pues Víctor se coge tres aviones, ensayamos tres veces y para allá vamos, entonces pues no tenemos continuidad, es como aquí sí que trabajamos con objetivos concretos, pero vamos, como siempre, latente, ¿sabes? No está ni mejor ni peor que hace unos años, entonces
bueno,
cuando surja algo interesante pues lo seguiremos y tenemos pendiente, pero esto va todavía mucho más largo, el hacer pues eso, una grabación con algún tema nuevo, con algún tema viejo regrabado, porque claro, lo que te decía antes de el sueño que sería para mí tener un estudio de grabación hace 20 años, pues hombre, hay algunas canciones de los discos clásicos que no quedamos satisfechos como quedaron porque, bueno, los medios eran los que eran, quiero decir, también era lo mejor que podíamos tener en ese momento, pero claro, ahora podrían quedar mucho mejor y eso lo tenemos pendiente, pues hacer un trabajillo, pero eso, sin ninguna prisa y sin ninguna expectativa de nada, simplemente pues para ofrecerle a la gente que le gusta Mordor, pues un poco de material nuevo.
Eso es que también está muy bien, y si no, oye, como hacen los grupos estos grandes, que fueron grandes en su época y luego se han dedicado a no sacar ningún disco y pedir unos cachés tremendos para tocar en los festivales, ¿no? Bueno, Javi, pues...
Bueno, y también tenemos, que eso es un proyecto que ha salido hace muy, muy poco tiempo, tenemos también pendiente, ya que estamos de revival total, estamos inmersos también en la grabación de los tres o cuatro temas de Banshee que se quedaron en el tintero después de la disolución, y eso pues hemos retomado el proyecto hace un par de meses y también haciéndolo muy tranquilos, pues Raúl ahora vive en Bilbao, pues él desde allí y Marcos y yo y Nahum, que es el teclista que no aparece en el disco anterior pero ahora sí que ha estado en el proceso de composición y bueno, o era miembro cuando nos disolvimos, pues lo haremos desde aquí, poquito a poco, pero yo creo que también puede ser una cosa muy chula porque las canciones yo creo que eran muy guapas como para que quedaran registradas.
Bueno, pues genial y buenísima noticia porque Banshee pues es una banda que, como digo, ha sonado en nuestro programa y a mí me parece un grupo interesantísimo. Si a Raúl Serrano se lo permite la agenda, porque está con Valdemar, con Buda-san, creo que continúa también. Le vimos en su día también sustituir a Fernando Mainet en Taco. Y bueno, ha estado con la Fuga y no sé, y algunos.
Es un hombre con un talento desbordante. Entonces, pues bueno, él sí que eligió el camino de vivir de ello, que tan oscuro está ahora, por desgracia, y la verdad es que él puede tocar donde sea porque tiene un talento exagerado.
Bueno, Javi, pues un placer charlar contigo. Enhorabuena por este primer disco que habéis editado con Reality Check. Esperemos que el siguiente, con el tiempo, no te voy a poner ni plazos, el tiempo que sea, cuando llegues, ¿verdad? Me estás diciendo de hacer las cosas con calma, pues no te voy a decir para cuándo. Mira, para cuando sea, pero porque además, para cuando llegue ese momento, estoy seguro que si rescato este First Hop a Eternity y lo vuelvo a hacer sonar en mi reproductor de música, lo voy a seguir disfrutando a la espera de que mastiquéis y de que llegue niquelado otro próximo trabajo de Reality Check. Así que por mi parte, pues nada más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, lo que quieras.
Pues nada más, Antonio. Agradecerte muchísimo el espacio, el dilatado espacio que nos has dejado y pues tus palabras, porque la verdad es que para nosotros es emocionante, sin duda.
De acuerdo, pues un abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Something to reply. Have you ever shined more than now? Even if you have nothing more inside your hands now. You should be fine, 'cause you're coming into the light. Yes, to breathe and time will fly. Those years will waste here. Just crying for time will lose. Oh, things happen just like. Emptiness of your soul. It should be nothing more to worry about. Have you ever felt the rain? Have you ever felt the storm? Well, life means nothing.
Se cierra esta obra con The End of Youth, este First Hope and Eternity. Lo primero que recibimos de Reality Check, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra, Sonó antes Heaven and Hell para iniciar la entrevista y también sonó Fragile No More, otro de los temas de la obra. Me he ahorrado Everything is Ruined, que hemos mencionado como el tema probablemente más representativo de la obra, porque ya sonó en programas pasados, así que si echas un vistazo a lo que ha sonado en otros programas puedes escuchar ese tema, y en cualquier caso, si te interesas por la música de Reality Check, puedes llegar hasta los 7 cortes que se encuentran dentro de este primer trabajo discográfico que recibimos de los cántabros. Hemos mencionado precisamente la entrevista a DGM por la colaboración de Marc Basile en la obra y porque puede ser una influencia también para los propios Reality Check, y tenemos alguno de esos singles, adelanto de lo que va a ser el 10º trabajo de estudio de los italianos, y lo vamos a poner a continuación. DGM presentarán el próximo 9 de octubre de este año 2020 Tragic Separation, su nuevo trabajo discográfico, como digo, 10º en su trayectoria. Una obra conceptual que versa sobre el recorrido por parte de los ojos de un protagonista de lo que ha sido su vida, recordando las decisiones más importantes que ha tomado a lo largo de la misma, así como las consecuencias que tuvieron en ella. Y vamos a pinchar, sin más dilación, precisamente un tema que además parece que enlaza hasta con el título de la obra, de First Hope and Eternity, que hemos pinchado de Reality Check. Bueno, pues este tema se llama Hope, precisamente, y como digo, estará dentro de Tragic Separation, lo nuevo de los italianos DGM. This time
Como dejábamos un poquito la duda la semana pasada sobre la posibilidad de que Sergio pudiera estar con nosotros esta semana para darnos las noticias y efemérides en los estudios, como suele ser habitual, y en directo, finalmente no está en directo con nosotros, pero esto de la tecnología, pues ya sabéis que nos permite poder grabar las noticias con la mayor cercanía posible en el tiempo a la hora en que se emite este programa radiofónico, porque ya sabéis lo que es la actualidad, y Sergio, como periodista que es, sabe perfectamente que en un momento a otro pues puede haber alguna cosa que se nos pueda escapar o algo que incluso pueda cambiar con respecto a la actualidad de nuestra música. Pero en principio, pues bueno, la sección está aquí con nosotros y va a tener los condimentos habituales, como cuando Sergio nos ofrece las noticias y las efemérides en directo en el programa. Es decir, primero vamos a ir con las noticias y luego vamos a ir con esas efemérides de esta semana. Te agradecemos enormemente, Sergio, que estés, aunque sean estas en esta situación, pues un poquito especial, pero que aún así seas fiel a la cita con la mirada negra y no faltes a la sección. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, pues qué menos que cuando me invitas en todas las semanas, pues qué menos que aunque no pueda estar allí, pues hacer las secciones para ti, para los oyentes de la mirada negra.
Sabes que para mí es un auténtico placer y un honor tenerte con nosotros en el programa desde hace ya bastante tiempo, y ojalá que sea por muchísimo tiempo más. Así que lo dicho, yo enormemente agradecido. Si te parece, vamos para adelante con las noticias de esta semana y luego iremos con las efemérides. Primera parte, pues las noticias de una semana que, bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido en torno al mundo del metal, que también está un poco viviendo situaciones especiales, ¿no? De momento, pues no hay. Sabemos cómo está el tema de conciertos, sabemos que es complicado en ese sentido. Casi lo que más hablamos de conciertos es lo que se prepara para un futuro más o menos lejano. Lo que sí que es verdad es que la actualidad sigue presente en forma de lanzamientos y, bueno, y otras noticias que surgen en torno a nuestra música.
Sí, pues precisamente voy a empezar con eso, con el tema de los conciertos que estás hablando, porque esta semana me ha sorprendido mucho leer en muchos sitios que hay muchas salas preparando programación para un futuro muy cercano, o sea, para ya incluso este mes de septiembre, preparando conciertos. Estoy hablando de salas como la Jimmy Jazz de Gasteiz, como Urban Rock Concept, que ya está preparando también conciertos. La sala BBK también está preparando, incluso la sala Santana 27 de Bilbao, que, bueno, pues digamos que es la sala más grande, ¿no?, que tenemos en la capital vizcaína, y ha anunciado que en un comunicado que se podrán realizar conciertos en estos tiempos, que los conciertos se podrán ver sentados en grupos de hasta 5 personas y que se cumplirán los protocolos impuestos por sanidad. De hecho, el primer concierto será el viernes 25 de septiembre, donde tocarán Lukiek y Marvan interpretando temas propios y de Arctic Monkeys. Esto en la sala Santana 27. Como te digo, también se está preparando un programa en la sala BBK entre el 26 de septiembre y el 29 de noviembre. La Jimmy Jazz de Gasteiz, como te decía, también está programando conciertos. O sea que no sé muy bien, de hecho, esa unidad también me está dando los permisos. Últimamente, en las últimas semanas, estaba hablando con los responsables de la Urban Rock Concept por otros temas que ya anunciaré más adelante, y bueno, pues también están programando para próximas fechas, o sea que yo diría que eso es lo que más, bueno, es la primera noticia que cuento, porque es lo que más me ha impactado, ver que las salas ya están programando a pesar de todo el miedo que se ha ido generando, sobre todo durante el mes de agosto, que parecía que venía, no sé, la segunda plaga o algo así.
Se supone que la segunda ola, que ya empiezan a dulcificarla un poco y dicen que es más grande que la anterior, más grande que la primera, pero sin embargo menos grave, que es una cosa que me llama mucho la atención. Y el caso es que, claro, las salas de conciertos es o reinventarse o morir. Aún así, yo les deseo lo mejor, que subsistan a esta situación. Ojalá que en estas condiciones por lo menos dé para que las salas puedan seguir en pie, pero la verdad es que yo lo sigo viendo muy complicado. El panorama no es por ser agorero, vamos a
vamos a esperar que esto no se cumpla, evidentemente, pero sí que me sigue pareciendo un poco difícil que en estas condiciones se pueda llevar adelante los conciertos, ¿no? No solamente por un tema del estilo de música que nosotros vivimos, por la forma en la que siempre hemos vivido los conciertos, además, es que luego hay que cuadrar muchos números, las bandas internacionales también, en muchos casos sabemos, cuando hablamos con los promotores, que para garantizar un caché de una de esas bandas, pues no hay que llegar al lleno, pero sí que hay que tener un aforo bastante grande cubierto. Así que, en fin, por lo menos esperemos que se pueda subsistir dentro de lo que cabe por parte de las salas de conciertos y que podamos vivir en un futuro otra vez los conciertos de forma habitual. Se nos va a olvidar lo que es ya hacer un pogo y estas cosas.
Sí, no, eso olvídate, por lo menos de momento. Fíjate, como te decía, he estado últimamente en contacto con la Urban Rock Concept, una sala que tiene un aforo habitual de 150 personas, que en un primer momento ya se lo habían reducido a 80 y tantas, creo recordar que era lo que me habían comentado, y que en estos momentos les han vuelto a reducir y ahora solamente tienen permitido 32 o 35 personas. Claro, si tú solo puedes vender ese número de entradas, es complicado, como dices tú, poder llevar a cabo pues una gira, llevar una banda internacional, bueno, incluso una nacional, claro, incluso una banda local, porque si solo puedes vender 32 o 35 entradas, para hacer números es muy complicado.
Está complicado, y la verdad lo que sí es cierto es lo disciplinado que es el mundo del rock. Hemos visto que se hizo el Z Live hace pocos días, ¿no?, en esa versión un poco especial para este año, y parece ser que los organizadores están muy contentos de cómo ha ido y del comportamiento del público. Ya vemos que en otros sectores esa disciplina, o en otros sectores, sino en otros ambientes, esa disciplina no existe, por lo que hemos podido ver. Yo también tengo que decir una cosa, no sé hasta qué punto, alguno me tachará de irresponsable, ya no llega un momento en el que, bueno, a mí por lo menos nos hartemos de alguna manera y digamos, mira, esto así no puede ser, y o empezamos a desobedecer, o no sé, porque lo cierto es que hay gente, y lo hemos podido ver, hemos visto celebraciones de ascensos de equipos de fútbol, celebraciones en el baloncesto, hemos visto corridas de toros, por desgracia, donde la sala estaba prácticamente llena, no había separación entre la gente, y desde luego no se cumplían en principio las medidas que a los conciertos de rock se le imponen, y yo entiendo que para ellos son el mismo tipo de medidas. Y no sé hasta qué punto, yo no quiero darles la razón, pero yo no sé hasta qué punto se va a demostrar que realmente en esos lugares no ha ocurrido ninguna hecatombe, ni ha habido más fallecidos, ni probablemente más contagiados que en un concierto de rock. Pero bueno, en fin, seguramente no se hagan estudios o análisis pormenorizados para que esto que estoy diciendo, pues alguien me pueda decir, pues tienes razón, la verdad que no hay diferencia entre donde ha habido aglomeraciones y donde no las ha habido. Pero en fin, la verdad que el mundo del rock sí que tengo que decir que me ha sorprendido bastante la disciplina que de forma general se tiene por parte de toda la gente de nuestro mundillo, que en principio tenemos una imagen o tenemos una fama de ser como más rebeldes, de ser más difíciles de controlar tal vez, ¿no? Y luego, sin embargo, a la hora de la verdad, yo creo que se está demostrando que estamos siendo los que más acatamos las reglas. El breaking the law de Judas Priest, ha quedado desfasado para nosotros.
Sí, sí, pero bueno, digamos, al final la imagen queda ahí y parece que es algo de lo que no te puedes, de lo que no se puede disociar, ¿no? El mundo del rock ni del metal. Entonces, pues eso, a algunos se les permite todo, y incluso habiendo imágenes de lo mal que se hace, no pasa nada, o parece que no pasa nada. Y en otros casos, pues, se pone esa una disciplina, o se pone una normativa que tampoco se nos permite en muchos casos que se vea si se está haciendo bien o si se está haciendo mal.
En cualquier...
No hay tantos conciertos como... Bueno, ahora igual a lo mejor se empieza a ver, ¿no?, con estos conciertos que decía que parece que va a haber en muchas salas.
Bueno, pues en cualquier caso,
le bastará que en un concierto se haga mal para que digan que todo el mundo del rock y que todo el mundo del metal lo hace mal.
O tal vez no, tal vez ocurriría como en las corridas de toros que hemos visto, o en las recepciones a la familia, bueno, al rey Felipe, que ha sido un desmadre, y no pasa nada. Si digo yo que donde está la máxima autoridad, el jefe del Estado, se hace de esa manera y no pasa absolutamente nada, yo creo que el permiso lo tendríamos que tener ya todos para hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, no sabemos realmente lo que pasaría, porque de momento yo no he tenido noticia de un concierto de rock donde se hayan incumplido las normas. Además, con coherencia, sobre todo, no ya por el tema disciplinario de que somos muy buena gente, que sin duda la gente del rock, pues yo creo que de forma general, después de muchísimo tiempo viendo conciertos, estoy encantado con las relaciones que uno tiene y con el comportamiento del público. Vamos, no vamos a en un programa de rock no creo que tengamos ahora mismo que decir nada bueno en torno a nuestra gente, porque ya nos conocemos todos, ¿no? Así que lo dicho, tampoco sabemos lo que hubiera pasado, porque de momento no se ha desobedecido, y en parte pues evidentemente es por el miedo a las sanciones. No se le puede pedir a una sala de conciertos que se arriesgue en plan protesta, por poner un ejemplo, y que luego, ¿para quién va a ir la sanción? Normalmente, seguramente no irá para el público, sino que al que se le va a caer el pelo es precisamente a la sala, que puede tener una sanción tan grande que eso ya, unido a la dificultad de continuar con el negocio tal y como está el tema, pues ya podría ser el cierre definitivo. Entonces, claro, se entiende perfectamente que tampoco haya nadie que quiera saltarse la normativa, ya digo, no ya solo por desobediencia, sino por el tema de que la sanción puede ser tremenda. Y es que las multas de las que se hablan son, vamos, de marear.
Exacto. Bueno, pues dejando un poco este tema de lado, aunque seguiremos atentos, claro, para ver qué ocurre, si se siguen si sigue habiendo giras y si siguen programando conciertos. Lo que sí te voy a contar ahora es que Dark Tranquility ha presentado Phantom Days, la primera canción que se puede escuchar de su nuevo disco Moment, un disco que se va a lanzar a través de Century Media y que cuenta con una portada de Niklas Sandin. Este disco se publicará el 20 de noviembre de este 2020 y ya está disponible en preventa. Moment es el primer trabajo del grupo tras la salida definitiva precisamente de Niklas Sandin y la llegada de dos nuevos miembros, los guitarristas Christopher Amott y Johan Reinholz. Tanto Amott, que es ex Archenemy, como Reinholz, Andrómeda, llevan formando parte de la alineación en directo de Dark Tranquility desde 2017 y los dos han grabado el disco sucesor Atoma, este Moment. Y bueno, pues la formación que queda en estos momentos de Dark Tranquility es la compuesta por Mikael Stane a la voz, Anders Gibbons a la batería, Martin Branston al teclado, Anders Sivers al bajo, Johan Reinholz a la guitarra y Chris Amott también a la guitarra. Continuamos con Fear Factory, de los que ya hablamos la semana pasada. Decíamos que, bueno, que Dino Cazares había anunciado nuevo trabajo de la banda en el próximo año y ya han iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero y así obtener recursos económicos para lanzar ese próximo nuevo álbum de Fear Factory. El grupo espera conseguir $25,000 y bueno, pues la campaña la han abierto a través de GoFundMe. Van a usar GoFundMe para recaudar esos al menos $25,000 que les permita crear ese, o por lo menos financiar ese nuevo trabajo de la banda de metal industrial. Continuamos ahora con Judas Priest, que como sabes pues bueno, están con ese medio siglo de celebración de la banda y bueno, pues para ello van a publicar, para celebrar los 50 años de la banda, van a publicar el primer libro oficial de la banda, 50 Heavy Metal Years. Será publicado por Rufus Publications y pues la banda, a través de este libro, quiere documentar su extensa carrera de 50 años con una obra dirigida por David Silver, Ross Halfin y Jane Andrews. Son 648 páginas. Se podrán ver muchas fotografías inéditas de algunos de los fotógrafos más acreditados, entre las que no estamos nosotros, Antonio, y no hay ninguna nuestra. Y bueno, pues el texto del libro va a estar escrito, o está escrito, por Mark Blake, el periodista Mark Blake. El libro va a contar también con la contribución de todos los componentes de la actual formación, que han escrito su propia visión sobre esta banda crucial en la historia del heavy metal, y la portada del libro ha sido obra de Mark Wilkinson. También hay que decir que se van a lanzar 4 ediciones diferentes del libro, 3 de ellas especiales, que se van a enviar a comienzos de diciembre. Una de ellas tendrá fines benéficos para apoyar a la fundación del guitarrista Glenn Tipton en su lucha contra el Parkinson. Y bueno, a partir de hoy mismo, desde hoy 11 de septiembre, se puede hacer prepedidos de forma exclusiva en rufuspublications.com. Como digo, hay 4 ediciones diferentes. La edición estándar, que son las 648 páginas, y bueno, pues una funda de tela con papel de aluminio rojo, tiene un precio de 79 libras, que al cambio son algo más de 80 euros. Luego hay una edición deluxe de 500 copias numeradas, en este caso son 195 libras, Glenn Tipton Parkinson Foundation Edition, que en este caso son 250 libras, y la Epic Leather and Metal Edition, 100 copias numeradas de 16 pulgadas, 495 libras, lo que es lo mismo, algo más de 500 euros. Y siguiendo un poco con los libros que tienen que ver con Judas Priest, resulta que Rob Halford, aparte, también va a publicar su propia autobiografía titulada Confess, y que va a ver la luz el próximo 29 de septiembre a través de Hatchet Books. Está escrita en colaboración con Ian Gittins, un conocido escritor también por participar en The Heroin Diaries de Nikki Sixx, y que cuenta la biografía y toda la historia de Rob Halford, que culmina también con el 50 aniversario de Judas Priest. En el anuncio de la biografía, Halford define el origen de su relación con el heavy metal. Dice que en la escuela se sentaba y trataba de escribir en un escritorio que vibraba al ritmo de la prensa de vapor gigante de la fábrica sobre la carretera, que hacía tunk, 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 y que siempre ha dicho que pudo oler y saborear el heavy metal incluso antes de que se inventara la música. Y pues bueno, pues esas son las dos noticias, no tanto musicales, pero sí, pues bueno, de esos dos libros que vamos a poder disfrutar, quizás no quienes no lean en inglés, porque supongo que las ediciones en castellano tardarán unos cuantos meses en llegar aquí todavía, pero bueno, ahí van a estar la primera biografía oficial de Judas Priest, que va a ver la luz a finales de este año, y la autobiografía de Rob Halford, que sí que va a ver, se va a publicar el próximo 29 de septiembre.
No tardarán demasiado en llegar las versiones en castellano, ya te digo yo.
Sí, no, yo creo que no, porque bueno, ya lo hemos visto con otras autobiografías y autobiografías, ¿no? Como las de Ozzy, la de Bruce Dickinson, la de Lemmy. Bueno, hemos tenido unas cuantas que la verdad es que, como dices tú, no han tardado en llegar. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de Extravaganza, que bueno, va a publicar un nuevo trabajo en directo titulado La Noche del Fénix. Va a ver la luz en forma de DVD con doble CD en formato digipack, y lo va a hacer el próximo 2 de octubre. En este álbum de Extravaganza, es un nuevo directo que se registró en la sala La Riviera de Madrid el pasado 28 de septiembre de 2019, es decir, que hace prácticamente un año, y va a ver la luz al cabo de un año, y se acaba de adelantar uno de los temas que se interpretaron en aquella noche, titulado Impotencia 2, que ya se puede ver en YouTube, como adelanto de esa La Noche del Fénix de Extravaganza. Ahora hablo de Adamantis, que es un nuevo grupo de heavy power basado en, bueno, que es de Boston, de Estados Unidos, de Massachusetts, del estado de Massachusetts, y a pesar de ser un grupo americano, cuenta con dos miembros españoles, por un lado Javi Estrada, guitarrista, y por otro lado el batería, bueno, en este caso no es español, pero sí viene de la escena madrileña, Eugenio Gromoboy, que bueno, tiene pinta de ser por lo menos ruso, pero sí que debe ser pues de la escena madrileña, ha debido tocar en alguno de los grupos de Madrid. Y tanto Eugeni Gromoboy como Javier Estrada, como te decía, pues forman parte de esta banda Adamantis, que cuenta también con Jeff Stark a las voces, Jeff Tant a las guitarras y Cody Pelchat al bajo. Resulta que acaban de sacar el primer single, que se titula The Oracle's Prophecy. Está incluido en Far From Real, el primer trabajo de la banda, que va a ver la luz el 23 de octubre de 2020, y que además cuenta como artista invitada a las voces también con Elisa Martín. Ya recordarás que fue la vocalista de Darkmoor, y bueno, pues participa en este tema en concreto como invitada de la banda a la banda.
He podido escuchar ese tema y lo tengo por ahí en el playlist para sonar, no sé si en este programa o cuando, porque este programa viene apretadito, pero en cuanto pueda.
Que es un tema que está muy bien, hay que decir.
Sí, señor.
Bueno, se cumplen 10 años del disco Señales de Humo, de Rulo y la Contrabanda, y por eso el músico cántabro va a ofrecer un evento muy especial el 27 de septiembre, este 27 de septiembre, en la Sala La Riviera de Madrid, donde tocará todo el disco en el mismo orden. Hoy mismo salen a la venta las entradas, han salido esta mañana las entradas a las 10 de la mañana, no he podido mirar si ya se han agotado o cómo está el tema, pero bueno, esto sí que tiene que ver con la primera noticia que te contaba, de que parece que se están organizando conciertos, se están programando conciertos, y parece que sin ningún tipo de problema ni de cortapisa, ni de que, quiero decir, que parece que la gente no tiene miedo a que se vayan a cancelar ni nada así, nada por el estilo.
Bueno, va, a ver qué pasa.
Ya, no, pero vamos, lo que me sorprende es precisamente eso, ¿no? Que se estén anunciando tantos conciertos y tanta...
No sé, ya veremos. De momento la OMS ya ha quitado también la... por lo menos para recuperar una normalidad, ya ha dicho que hasta el 2022 no espera que haya una vacuna. Algo por otro lado que tiene lógica, en el sentido de que una vacuna no se pueda aprobar tan pronto. Pero bueno, si es que podemos hablar de lógica en todo lo que estamos viviendo, porque por ejemplo, lógico es que una vacuna no haga falta para un coronavirus, porque se ha demostrado que después de muchísimo tiempo con coronavirus nunca ha habido una vacuna eficaz, y no lo digo yo, lo dicen expertos, lo dicen veterinarios. Pero bueno, en este caso parece que se da por hecho como que para 2022 o en un futuro no muy largo habrá una vacuna y nos permitirá retomar la vida anterior, algo que yo lo dudo bastante, salvo que esto haya sido simplemente un experimento en el cual tenga principio y fin y luego nos digan, venga, ya podéis volver otra vez a la vida anterior. No lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí, lo que dices es cierto, que es complicado vaticinar ese futuro, y sobre todo es curioso cómo de cara al 2021 hay mucha gente como que parece que da por hecho que con el cambio de año se va a acabar todo. Pero bueno.
Sí.
Sí, es una cosa curiosa, hombre.
Aquí incluso con el cambio de estación, ¿no? El nuevo curso, y parece que no pasa nada ya.
No sé, veremos qué es lo que... qué es lo que pasa, o qué es lo que conseguimos, o qué es lo que hacen que pase, o si conseguimos revertir entre todos la situación y que impere un poco la cordura, porque yo creo, ya he hecho programas al respecto, ya la gente sabe mi opinión, también si me siguen en Facebook, y no quiero ponerme a hablar del tema, pero yo creo que si recuperamos un poco la cordura entre todos, el sentido común, sin que queramos tener cada uno razón en lo que tenemos, que hombre, nos gusta tener razón, aunque en este caso a mí me sabría bastante amargo tener razón en muchas cosas de las que pienso, pero bueno, no me creo con la razón absoluta, pero en fin, si recuperamos un poco el sentido común, yo creo que sería lo primordial para empezar de nuevo a andar, que es algo que nos han anulado completamente en todo este tiempo, pero en fin, a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues vamos ahora a hablar de una de las grandes bandas vascas, de una de las grandes bandas de Baracaldo, además, que no es otra que Porco Bravo, y que esta misma semana pues hacían una publicación en Facebook en la que decían que, bueno, pues, precisamente el día que comenzó el estado de alarma, ellos iban a comenzar la grabación de su nuevo trabajo, por lo que bueno, pues se vieron obligados a posponer esa grabación, y pues bueno, pues parece que ya están preparados para ello. Y bueno, pues en esa publicación dicen que un amigo de la banda, ante la imposibilidad de dar de dar conciertos y de no saber cuándo iban a poder girar, pues les comentó la posibilidad de ir sacando discos sencillos, singles, con una canción por cara, hasta poder sacar el disco completo o ir viendo cómo iba la cosa. Así que parece ser que le van a hacer caso a ese amigo y que en principio van a sacar 100 copias de un single. No he podido ver, o creo que no han publicado absolutamente nada más al respecto, pero pues nada, ahí tenemos la noticia de que por lo menos Porco Bravo parece que no va a tardar mucho en darnos nuevo material, aunque sea en formato single, pues bueno, para ir viendo, para ir escuchando esos ese nuevo disco y con la nueva formación además, ¿no?
Eso es, y en un concierto clandestino que dieron hace unos cuantos meses en el cambio de año, tengo que decir que pude escuchar ese nuevo material, esas nuevas canciones, compuestas en su mayoría o en su totalidad, ahora no recuerdo si eran incluso en su totalidad, por Asier Domínguez, y la verdad que hay temazos, ¿eh? Los pude ver en directo, tanto yo como unos cuantos privilegiados que pudimos estar ahí, y puedo asegurar que el día que saquen esas nuevas canciones no van a defraudar para nada a todos sus seguidores, y vienen muy buenas canciones nuevas de Porco Bravo. Ojalá que pronto podamos tener no ya solamente ese single, sino ojalá el disco completo, y de nuevo a Porco Bravo subiéndose a los escenarios y montándola bien gorda como es habitual.
Sí, sí, desde luego esperemos que sea más pronto que tarde. Y bueno, para todos aquellos amantes de la música, de poder tocar la música, no con los instrumentos, sino con los discos, con los vinilos, con los CDs, en los próximos días 19 y 20 de septiembre, Bilbo Rock, la sala Bilbo Rock, va a coger una nueva edición de la Feria del Disco, y también el 4 de octubre en Bilbao, el Hotel NH de Bilbao va a hacer lo propio. Así que en las próximas semanas, para los que somos amantes del formato físico, pues bueno, serían unas jornadas muy interesantes, aunque bueno, también habrá que ver cómo está el tema, porque supongo que habrá límite de entrada, límite de aforo, y bueno, pero no sé si estaremos por ahí, Antonio, como otros años.
Habrá que darse una vuelta, yo ya me lo has dicho, y por lo menos una vuelta nos daremos.
Pues nada, pues entonces te tomo la palabra, y por lo menos el fin de semana que viene ya quedaremos en un momento para pasarnos por ahí. Uh-huh.
Perfecto.
Pero bueno, recuerdo, los días 19 y 20 de septiembre en la sala Bilbo Rock, el horario es de 11 a 9 el sábado y de 11 a 8 el domingo. Uh-huh. Y luego el 4 de octubre en el Hotel NH de Bilbao, también de 11 a 8, si no recuerdo mal. Y por otro lado, ya para finalizar las noticias, vamos a hablar de Corbex, que es el proyecto personal de Marcelo Corbata Corbalán, bajista, cantante, autor y compositor musical argentino, reconocido internacionalmente sobre todo por su trayectoria con la banda argentina Animal entre los años 1992 y año 2000, y luego también con Carajo, de 2001 a 2019. Ahora en 2020 nace un proyecto más íntimo, más personal, Corbex, y pues ya ha publicado la primera canción, aunque la estrenó ya hace un par de semanas en YouTube con videoclip incluido, pues como lo he visto esta semana, pues he querido traerlo también un poco por la relevancia del músico, ¿no? Así que bueno, pues tenemos el tema Volver a Nacer del disco personal de Corbex, y bueno, pues en este primer single, además hay que decir que en cada una de las canciones, bueno, es un proyecto personal, pero en cada una de las canciones cuenta con diferentes colaboraciones. En este primer single participan Luciano Farelli en guitarras, Cristian Borneo en batería y, bueno, pues el propio Marcelo Corbalán en el bajo y la voz. Fue producida por Corbex, Luciano Farelli y Ale Vázquez, y editada por Numen. Así que, pues nada, ya hecha la presentación, yo creo que podemos escuchar ya el tema Volver a Nacer, de Corbex.
Hace mucho tiempo que besamos el miedo. Hace mucho tiempo que sangramos por dentro, persiguiendo más ilusión. Hace mucho tiempo que llevamos el duelo. Hace tanto tiempo que murió el sentimiento, enterrándonos con él. Sepultándonos de pie. El paso del tiempo nos dejó sin recuerdos. Ya se acaba el tiempo y anhelamos de nuevo caer en la depresión, no escuchar la voz del odio.
Es el tema de Corbex, que ha cerrado la sección de noticias. Nos quedan las efemérides. Como comentábamos al principio del programa, hoy nos pasaríamos seguramente un poquito de la una del mediodía. Que sepáis, pues bueno, que en algunas emisoras que nos emiten exclusivamente esas dos horas de radio a las que nos solemos intentar adscribir, pues nos cortarán seguramente cuando llegue la hora en punto. Pero que sepáis que el programa queda también a vuestra disposición con esta parte extra para muchos en lamiradanegra.es, si así lo deseáis, porque ahora vamos a ir ya con la segunda parte de la sección que Sergio nos suele realizar, que como bien sabéis son las efemérides. Así que directamente pues vamos a ir con ello, vamos con las efemérides, vamos a ver si encuentro el corte de las efemérides, que lo tengo por aquí y se me ha ido un poco el salto encima. Aquí está, tranquilos, que no cunda el pánico, si no me quedaba con el culo al aire, si no encontraba la grabación, y aquí está. Vamos con las efemérides, como digo, segunda parte que nos realiza Sergio, y con ello vamos a ir llegando hasta el final del programa.
Bueno, seguimos en La Mirada Negra y vamos a ir con la segunda parte de la sección de Sergio, vamos con esas efemérides de esta semana. Sergio, adelante cuando quieras.
Bueno, pues estamos aquí en la semana del 7 al 13 de septiembre y el pasado lunes hay que recordar realmente a un par de grandes figuras del rock. Vamos a empezar con Buddy Holly, que para muchos es el verdadero creador del rock and roll, que nació un 7 de septiembre de 1936 y que murió con 22 años el día que la música murió. Tras estrellarse en la avioneta junto a Richie Valens y The Big Bopper. Eso ocurrió el 3 de febrero de 1959. Kate Moon, la otra estrella del rock que quería recordar, del pasado 7 de septiembre, Kate Moon, batería de Who, hasta el álbum Who Are You de 1978, falleció precisamente el 7 de septiembre de 1978 con tan solo 32 años por una sobredosis después de ver la premiere de The Buddy Holly Story. Ahí tenemos dos efemérides que de una manera u otra se relacionan entre sí. Y nos vamos ahora al 7 de septiembre de 1968, y es que Page, Plant, Jones y Bonham daban su primera actuación juntos haciéndose llamar The Yardbirds antes de llamarse Led Zeppelin. Aquello tuvo lugar en el municipio danés de Gladsaxe, cerca de Copenhague. Nos vamos al 8 de septiembre. El pasado martes fue el cumpleaños de Marcus Shepard, el eterno guitarra rítmico de Blind Guardian, que cumplió 52 años. También recordamos a Chris Witchhunter, el que fuera batería original de Sodom, que falleció el 8 de septiembre de 2008 a los 43 años. Pasamos ahora al 9 de septiembre. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Jani Limatainen, guitarrista fundador de Sonata Ártica, que dejó la banda en 2008 y que cumplió el pasado miércoles 40 años. También actualmente forma parte de Kind Suffering y de Dark Element junto a Annette Olson. Otro de los grandes de la música, vamos a decir, del metal europeo, bueno, el metal mundial, pero más concretamente el metal europeo, es Sasha Pye, guitarrista, bajista de Heaven's Gate y productor y mezclador que ha trabajado con bandas como Anastasia, Camelot, Deathcry, Rhapsody o Epica, entre muchas otras, y que el pasado miércoles cumplía 50 años ya, Sasha Pye. También recordamos que el 9 de septiembre de 1984 Fitz Warren debutaba con el álbum Night Unbroken, y también tenemos que felicitar a un gran amigo de La Mirada Negra, nosotros, que Chema Sánchez, el conductor del programa Concierto para Ellos y Ellas, que el pasado miércoles cumplió 42 años.
En su caso lo he felicitado personalmente y desde aquí, desde el programa también, Sorionak para Chema y por muchos años más, compartiendo, viviendo y disfrutando de muchas experiencias en torno a nuestra música. Un gran tío.
Eso es. Ahora vamos a pasar al 10 de septiembre y mira, te voy a hacer lo que estoy haciendo últimamente, de decirte el nombre original, el nombre de nacimiento de una estrella del rock, a ver si se te ocurre quién puede ser. Anthony Joseph Pereira.
Ya te digo que no, en estas me pilla siempre.
Pero es que además, bueno, a mí si me dicen esto, tampoco te creas tú que voy a acertar. Es que además, con ese apellido Pereira, despista muchísimo, porque no te lo vas a imaginar, pero nunca te imaginarías, yo creo, el nombre que te voy a decir. Pues Anthony Joseph Pereira no es otro que Joe Perry, guitarrista, legendario y compañero infatigable de Steven Tyler desde los orígenes en Aerosmith. Pues Joe Perry cumplió el pasado jueves 70 años. ahí lo tienes. Joe Perry, Anthony Joseph Perry.
No lo hubiera sabido, vamos, es que ni me sonaba.
Pues, no, no, no. Vamos, y te voy a decir que el año que viene, cuando lo vuelva a decir, no te acordarás, y yo me volveré a sorprender cuando lo vuelva a ver.
Fíjate que ya diciéndome esto, igual ya no me pillas. Solo, igual es la manera, fíjate, la manera de que ya para el año que viene creo que me voy a acordar. Lo guardamos, esto que decimos aquí lo dejamos ahora aquí guardadito, y el año que viene vamos a ver si nos acordamos.
Bueno, acuérdate, mira, ahora me acaba de venir el apellido de Julie Turner, Linquito. Bueno, continuamos con 10 de septiembre, pues del año 1981. Nos vamos a ir otra vez a Copenhague, a Dinamarca, y es que ese día y en esa ciudad Paul Di'Anno daba su último show con Iron Maiden, el 10 de septiembre del 81 en Copenhague. El 10 de septiembre del año 2001, Gamma Ray publicaba el disco No World Order, que también parecía que, bueno, un título, no sé, que parecía que predestinaba un poco lo que iba a ocurrir al día siguiente, ¿no? No World Order. El 10 de septiembre de 2001.
Eso es, cuando las profecías o las teorías sobre el nuevo orden mundial han estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Kai Hansen es bastante seguidor de ello. Además, también, si hacemos un poco, miramos un poco lo que ha hecho en Gamma Ray y los temas que ha tratado, también ha tratado mucho tema extraterrestre y demás, que puede ir un poco ligado a todo este tipo de teorías. Tampoco me quiero ir por las ramas, porque el caso es recordar No World Order, que hace un poco eso de no hay orden mundial, evidentemente hace referencia al nuevo orden mundial, que a mi modo de ver, habrá que decir que algunos teóricos de la conspiración, vamos a decir que en todo no, pero yo creo que en algo pueden tener razón. Pero bueno, siempre lo he pensado, que en algo pueden tener razón, y entre ellos está ese tema, ¿no? El tema de, bueno, de, no recuerdo ahora el título mismo del tema, vaya. Pero bueno, que empieza con la introducción esa de Illuminati y tal, pues como que parece que está muy muy encaminado a lo que estamos viviendo ahora, según algunos, porque según otros no deja de ser teoría de conspiración todavía, aunque tengamos delante de nuestras narices algo que algunos llaman nueva normalidad, que bueno, le han cambiado un poco el nombre, que incluso la Organización Mundial de la Salud dice que va a haber un nuevo orden social y económico. O sea, ya es que vamos, yo creo que es de libro. E incluso en el propio Congreso ha habido diputados que han utilizado directamente el término nuevo orden mundial. O sea que, bueno, en fin, cada uno que, de todas formas, cada uno que siga pensando lo que quiera, siempre y cuando sea sincero con sus propios pensamientos, pues oye, allá cada cual. Pero recordamos ese disco, por cierto, buen disco a mi modo de ver de Gamma Ray.
Luego continuamos que el 10 de septiembre de 1975, ese día Kiss publicaba su álbum Alive, su primer Alive. Quizás el más recordado también de la saga de los Alives de Kiss. El 10 de septiembre de 1991, Nuclear Assault publicaba el álbum Out of Order. Y pues el pasado jueves también fue el cumpleaños de un músico vizcaíno, en este caso Podry, cantante de Ratzinger, que cumplía 46 años. Para el 11 de septiembre, viernes, tenemos que recordar a Ray Bees, batería y miembro y fundador de Agnostic Front, posteriormente además cantante de Warzone, que murió el 11 de septiembre de 1997 a los 36 años de neumonía. En 1987, el 11 de septiembre, Jeff O'Toole lanzaba Crest of an Age. Slayer publicaba el 11 de septiembre de 2001 God Hates Us All, que bueno, casi también probablemente sería lo que pensaron muchos estadounidenses ese mismo día, el 11 de septiembre de 2001. Y también tenemos que felicitar a otro músico, en este caso madrileño, pero que también ha pasado físicamente por los estudios de La Mirada Negra. No es otro que Marcelo Calabria Valdés, guitarrista de las bandas Valdés y Los Barones, y que, bueno, pues que ayer viernes cumplía años, aunque no te voy a decir cuántos, porque eso parece que lo tiene un poco en secreto.
Bueno, ni falta que hace. Somos atemporales los rockeros.
Para hoy, 12 de septiembre, tenemos... bueno, hubiésemos tenido el cumpleaños de Neil Peart, el batería de Rush, que hubiese cumplido 68 años hoy. También tenemos a Johnny Cash, leyenda del country rock, que falleció el 12 de septiembre del año 2003 por complicaciones derivadas de la diabetes. En 1989, Aerosmith lanzó el álbum Pump. Annihilator publicó el 12 de septiembre de 1990, es decir, que hoy se cumplen 30 años del álbum Never Neverland, con Common Far a las voces. Y Metallica lanzó el 12 de septiembre de 2008 su álbum Death Magnetic. Y ya para mañana, pues tenemos varios cumpleaños. Por un lado tenemos el de Tim Ripper Owens, el que fuera vocalista de Judas Priest, de Ice Earth, también con Ingrid Malmsteen, con Beyond Fear, que, fíjate, cumplirá mañana ya 53 años. Dave Mustaine, una de las figuras referenciales del thrash metal, cumplirá mañana 59. Todo esto, mira, lo estoy remarcando un poco porque Dave Mustaine, que parece que ha estado con nosotros toda la vida, cumple 59 años, y Ripper Owens, que da la sensación de que es como mucho más joven, porque, entre comillas, llegó a nosotros bastante más tarde, ¿no? A mediados de los 90 o así, y realmente solo tiene 6 años menos que Dave Mustaine. Y bueno, y tenemos también el cumpleaños mañana de Vinny Appice, que bueno, su currículum comprende bandas como Axis, Black Sabbath, Heaven and Hell, Dio, que cumplirá 63 años. Y también tenemos que recordar que el 13 de septiembre de 1988 Kim Diamond publicó el álbum Ben.
Kim Bending Petersen. Kim Bending Petersen. No, aquí sí que te voy a decir su nombre real.
Este no te pillo. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a hablar de del disco que he elegido para destacar esta semana, y que no es otro que el Master of the Moon, el décimo álbum de estudio de la banda Dio, y que a la postre fue el último álbum de estudio de la banda, porque desde 2004 Dio tan solo publicó como Dio dos o tres directos, y a partir de ahí ya empezó a trabajar con Heaven and Hell, y bueno, pues aparcó un poco la actividad con Dio, así que se podría decir, bueno, un poco entre comillas, que Master of the Moon es el canto del cisne de Dio, por lo menos en lo que a trabajos en estudio se refiere. Como digo, se publicó un 7 de septiembre del año 2004 a través de Sanctuary Records, y bueno, este álbum marca el retorno del guitarrista Craig Goldie, que ya había participado en discos anteriores como Dream Evil del año 87 y Mágica del 2000, y también trabajan en esta grabación el bajista Jeff Pilson, el batería Simon Wright y el teclista Scott Warren. Como digo, es el último álbum de la banda en estudio. Después Dio se incorporó a Heaven and Hell, con lo que lo mismo a Black Sabbath, con la época en la que él estuvo de cantante, y bueno, pues creo que queda momento para recordar también este álbum, del que yo creo que no se habla demasiado y que creo que es un gran álbum, como prácticamente todos los de Dio.
Eso es, lo que pasa es que siempre los clásicos tienen mucho peso, y aunque luego saques trabajos fantásticos, la gente te va a decir, pues es un gran disco, pero claro, no tiene ese peso de la historia. Y es lo que pasa, ¿no? Luego con el tiempo algunos van cambiando, van envejeciendo mejor, e incluso se van revalorizando, pero sí que es verdad que cuesta mucho pues superar lo que es el momento rompedor del debut de un artista, cuando se comienza con el mejor de los pies haciendo una gran obra, porque recordemos que Dio ya debuta con Holy Diver en solitario, siendo un tío ya de unos 40 tacos o por ahí, o sea, no ya pero claro.
Sí, porque fue en el año 83, si no me equivoco, y Dio, pues sí, nació en el 40.
Sí, sí, por ahí. O sea que
42 o 44.
Eso es. Y claro, es muy difícil ya superar todo ese legado. Fíjate ya lo que traía a sus espaldas, y luego encima debuta con ese disco. Luego está en la Thin Line. Pues es muy complicado que, por muy buen trabajo que hagas posteriormente, tengas el peso en la historia que esos primeros discos tienen para la historia del heavy metal. y eso es lo que pasa. Pero sin embargo sí que estoy de acuerdo contigo que hay bandas que han ido dejando muy buenos discos, incluso en una época muy avanzada de su trayectoria. Uno de ellos yo creo que fue sin duda Dio, por ejemplo. También se me viene a la cabeza Saxon, entre otros grupos que creo que están sacando grandes trabajos, que sin embargo, por muy buena calidad que tengan, es muy complicado que superen el peso de aquellos clásicos. Pero en fin, hoy lo recordamos aquí en La Mirada Negra.
Yo con Saxon siempre digo que es un poco una especie de Dorian Gray, ¿no? Porque cada disco que sacan es más heavy que el anterior y más duro. Y vamos, el caso de Saxon es digno de estudio
también. Bueno, Sergio, pues ponemos, si quieres, no sé si has dicho el tema que vamos a poner.
Sí, eso, hoy estamos eso recordando a Dio y este Master of the Moon. Y bueno, pues yo creo que vamos a poner el tema The Man Who Would Be King, que en el caso de Dio no es que pudo haber sido rey, sino que creo que fue uno de los grandes reyes del metal.
De acuerdo, Sergio, pues lo ponemos y espero que la semana que viene, si todo va bien, puedas estar con nosotros en directo, y si no, pues bueno, volveremos a tirar del teléfono y lo volveremos a grabar.
No, sí, yo creo que en directo, que además hemos quedado para ir a ver discos.
Eso es, así que perfecto. Pues la semana que viene por aquí te espero y además luego estaremos un rato viendo por ahí vinilos y también discos, lo que haya en la feria de Bilbo Rock. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Aur.
Bless me, Father, I must go away to save us from the ones who don't believe. Confess me, Father, I have sinned, but maybe angels really sing for the man who would be king. You can read it in our hands. Forgive me, Father, for the chains we bring, but it's all for the man who would be king. Waving
Privilegio sigue siendo escuchar a Ronnie James Dio todavía a día de hoy en estos trabajos, incluso en sus últimos trabajos mantuvo una calidad tremenda y su voz pues ahí está para la eternidad. Nos vamos a despedir, voy a dejar una pincelada más para definitivamente poner el punto y final a este programa. Durante la sección de noticias recordaréis que Sergio nos hablaba de una banda formada en Boston en Estados Unidos, aunque con un par de miembros españoles. Y que nos hacen eco de su primer álbum, que lleva por título Far Flung Realm, y que estará a la venta el próximo 23 de octubre. Y de momento anticipan ya un tema donde colabora Elisa C. Martin, la ex vocalista de Darmour, entre otras cosas, que es este The Oracle's Prophecy, con el cual vamos a cerrar el programa de hoy. Así que os presentamos de esta manera a esta nueva banda, como decimos, afincada en Boston, con miembros españoles, y que en octubre tendrán ya definitivamente en la calle Far Flung Realm, este trabajo discográfico que escuchamos y que compartimos contigo para cerrar el programa de hoy. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima, agur.